Bueno, es un placer para mí estar aquí en esta mañana en Chihuahua de nuevo. Desde la última vez que estuve, ha pasado mucho tiempo, espero no tener que salir corriendo por la última vez. No porque me corrieron, sino porque salir un problema de salud. En esta mañana, o durante las intervenciones que tengo por delante, si así lo quiere, tengo algunos pensamientos en cuanto a algunos aspectos del servicio, y yo creo que ustedes tengan paciencia conmigo porque posiblemente no voy a ser tan enfocado, tan ordenado, tan estructurado, pero nada más quiero ver algunas cosas sencillas relacionadas al servicio, el servicio que tiene que ver con el Señor específicamente, que nos lleva a la variante que tiene que ver con el servicio también a los creyentes. Entonces, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Primeramente, vamos a leer en Marcos, capítulo 10 y versículo 45. Hay varias escrituras que quisiera leer. Y muchas de ellas tienen diferentes cosas relacionadas a lo que son los pensamientos. Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice aquí la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Por mucho. Ahora, una porción que vamos a usar bastante es Filipenses y el capítulo número 2. Vamos a sacar del punto 4 a Filipenses y el capítulo número 2 es una porción bastante conocida, pero a la misma vez es una porción bastante rica en lo que tiene que ver con las lecciones que el apóstol tiene en mente, y evidentemente los hermanos podrían desarrollar esto con muchísima mejor efectividad. Pues vamos a leer Filipenses el capítulo número 2 y vamos a comenzar en versículo número 3, dice el apóstol: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por vosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra en el original es esclavo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo su obediente hasta la muerte de Dios. Versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, paso por la situación de temblor, porque Dios es el que produce en vosotros produce así el querer y el hacer por su buena voluntad. Hacer todos sus oraciones bien. Vamos a leer en Gálatas ahora, nada más. Vamos a tratar de usar muchas escrituras, pero para tener un versículo base, Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, Entonces, en cuanto al servicio, que tiene que ver con las cosas relacionadas al Señor. En cuanto al servicio que tiene que ver con el Señor, yo quisiera ver algunos puntos sencillos. Y lo primero que quisiera ver es que el servicio es un servicio humilde. Debería ser humilde. El servicio que tiene que ver con el Señor es un servicio humilde. Número dos, quisiera ver el servicio hacia el Señor es un servicio que debería ser comprometido. Número tres, debería ser un servicio honesto. Número cuatro, el servicio debería ser sacrificado. Y número cinco, el servicio es obligatorio. No vamos a ver todo esto, creo, en el tiempo que queda. Vamos a ver si podemos distribuirlo en otras sesiones, si el Señor nos da la oportunidad y nos lo permite. Entonces, en cuanto al servicio del Señor, la palabra de Dios nos va a enseñar claramente que el servicio al Señor es un servicio que debe ser humilde. Humilde. Pero para saber qué es humilde, tenemos que conocer que es lo contrario de humilde. ¿Qué es lo contrario de humilde? Lo contrario de humilde es la altivez. Lo contrario de humilde es el orgullo. Entonces, para poder saber qué es humilde, particularmente, pienso que debo saber qué es entonces lo contrario de humilde, para evitarlo. ¿Qué es lo contrario de humilde? Altivez y orgullo. Entonces, para poder servir al Señor, yo voy a tener que evitar la altivez y el orgullo, porque la altivez y el orgullo cancelan el servicio efectivo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo cancelan. Ahora, literalmente, en concepto, ¿qué es orgullo? Bueno, el diccionario lo define así. Y me sorprendió porque el diccionario como que lo define de una manera muy, vamos a decir, suave, lo define de una manera muy, con flores, ¿eh? El diccionario dice que el orgullo es el sentimiento de satisfacción derivado de los propios logros de uno. Y eso parece bonito, ¿sí? Sentimiento de satisfacción de lo que yo he logrado no parece tan malo, ¿sí? Pero cuando uno se pone a ver en la Biblia realmente qué es orgullo, uno se da cuenta que va mucho más allá de eso. Y que ese sentimiento de satisfacción no solamente puede venir por causa de lo que yo he logrado. Sentimiento de satisfacción puede venir por causa de lo que yo creo, de lo que es mi estatus o mi posición. Entonces, yo puedo pensar que tengo un estatus y una posición, y eso me hace sentir a mí bien porque yo creo tenerla. O algunos quizás están seguros que la tienen. Tengo un estatus, tengo una posición. O a veces, posiblemente podría ser el conocimiento. Conocimiento que puede producir esa satisfacción interna de que realmente yo sé, de que realmente yo conozco. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de lo que es la vida normal, de lo que es la lógica, de cómo se define, el orgullo podría ser un sentimiento legal, un sentimiento que no sería malo tenerlo por mis logros, por mi estatus o por mi conocimiento. Pero yo tengo que tener cuidado en esto porque yo sé que estamos en fiestas patrias aquí en México, y yo sé que durante las fiestas patrias en México nos sentimos contentos de ser mexicanos, ¿verdad? Por no decir orgulloso, ¿eh? No quiero usar la palabra orgullo porque creo diciendo, no, este vino para tratar de matarnos este sentimiento y amor que tenemos por nuestra patria. No estoy diciendo eso, uno debe amar su patria, ¿sí? Deberíamos amar la patria, ¿sí? ¿Verdad? De donde nacimos. Por más mal que esté la patria, deberíamos amarla y deberíamos, bueno, recordarla con cariño, ¿okay? No creo que desde el punto de vista de, perdón, los venezolanos, no creo que los venezolanos estén muy orgullosos, ¿verdad? De Venezuela ahorita, tapamos esto aquí ahorita, no vayan a mandar a Venezuela, no creo que estemos muy orgullosos, pero sí, bueno, uno siente cariño por donde uno nació, por el pueblo donde uno se crió, eso no está mal, absolutamente no hay nada malo de eso. Pero el orgullo es la incitación a sentirse por encima de los demás. El orgullo es la incitación de yo pensar que por ser de donde soy, por tener lo que tengo, por estar en donde estoy o por conocer, yo estoy por encima de los demás. Y ahí es exactamente donde la palabra de Dios le da un parado al creyente y dice, no, así no es en la vida del creyente. Entonces, el orgullo, desde el punto de vista bíblico, es más el elevarse a sí mismo, el buscar la preeminencia. Y si para eso yo tengo que usar algunas herramientas o algunas armas, yo lo voy a usar, yo lo voy a hacer para lograr proyectarme de tal manera que se vea que yo estoy por encima de los demás en posición, que yo estoy por encima de los demás en conocimiento, que yo estoy por encima de los demás en mis logros, que yo estoy por encima de los demás en cualquier campo. Yo quiero que los demás se den cuenta que yo estoy por encima de ellos. Eso lo condena la Biblia, eso es orgullo. Entonces, cuando vamos a servir al Señor, este asunto no nos sirve absolutamente para nada, porque anula y cancela el servicio efectivo que uno puede darle al Señor. Y por eso es que vamos a aprender en la palabra de Dios que el servicio para el Señor es un servicio humilde, humilde. Por eso leímos allí en Filipenses capítulo número 2, y ese es un libro que tiene muchísimas enseñanzas que son muy, 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 muy prácticas para lo que es la vida cristiana. Y evidentemente tiene doctrina para lo que es la iglesia. Pero uno va a aprender en Filipenses que el creyente va a tener que aprender a ser humilde para poder servirle al Señor. Por eso el apóstol Pablo, él dice, completad mi gozo. O sea, ustedes creyentes allí en Filipo, si ustedes piensan que hay consuelo en Cristo, que hay comunión en el Espíritu, si ustedes están pensando en todos los beneficios que hay en ser creyentes, él dice, terminen de completar como si fuera la medida de mi gozo y de mi alegría, sintiendo lo mismo. ¿Pero sintiendo lo mismo de qué? Sintiendo lo mismo de Cristo. La idea aquí es, quiero que ustedes pudieran llegar a tener el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo en su corazón. Porque esa es la única manera como yo me voy a sentir satisfecho y contento de que ustedes están haciendo la obra, de que ustedes están trabajando y de que ustedes están sirviendo como el Señor quiere y efectivamente. Entonces, dice el apóstol aquí que para ese servicio nosotros vamos a tener que aprender a sentir lo mismo. Ahora, eso de sentir lo mismo, claro, tenía que ver con todos los creyentes, vamos a decir, era algo colectivo, en un sentido, pero el punto donde iba a llegar Pablo era lo que Cristo realmente había enseñado de cómo era que tenía que servirse. Y después entonces se nos va a dar varias cosas que tenían que ver con la persona de Cristo Jesús. Y lo primero que pone el apóstol como ejemplo para nosotros de cómo se sirve es a Cristo. O sea,
iglesia, ustedes en Filipo, si ustedes van a aprender a cómo servir a Dios y cómo servir al Señor, aquí les presento al ejemplo máximo de cómo se sirve, al ejemplo que no tiene comparación, al ejemplo que no tiene igual, se llama Cristo. Y por eso él dice, siendo en forma de Dios, no tomó esto como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, ¿okay? De forma de Dios a forma de siervo, esclavo, es la palabra, dulos. Ustedes que han estudiado griego conocen de eso más que yo, dulos. Y es interesante que en la palabra de Dios están estas dos palabras que se traducen como siervo, pero que una, por ejemplo, es diácono, que es más el creyente, vamos a decir, ocupado en una responsabilidad que sí tiene que ver con tratar de ayudar a otros, pero la palabra dulos es la palabra esclavo, es una palabra ruda. Cuando el apóstol Pablo comienza esta carta, él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pero algunos pensarían, ellos son los siervos, tienen un nivel, tienen un estatus. Y yo quiero, hermanos, que nos vayamos de aquí pensando que el hecho de estar en la obra del Señor o dedicado a la obra del Señor no nos da un estatus. Y creo que algunos hermanos se confunden en el hecho de pensar que por uno estar encomendado a la obra del Señor, eso a mí me da un estatus y tengo un diferente estatus, posición, diferente al resto de los creyentes. Cuando Pablo y Timoteo dicen siervo de Jesucristo, la palabra en el original allí es dulos, esclavos de Jesucristo. Eso es lo que somos. Cuando el apóstol Pablo va a hablar muchas veces acerca del servicio o de ser siervos, va a usar muchas veces la palabra esclavos de Jesucristo, esclavos. Entonces, el esclavo no me da así como mucho, no me da mucho espacio para creerme algo. Cuando a mí me dicen, usted es un esclavo, ¿qué es lo que me están diciendo? Bueno, en los días del apóstol Pablo, hoy no hay esclavitud, no existe esclavitud aquí en México, eso espero. No existe esclavitud en los Estados Unidos, eso dice. Pero bueno, si nosotros decimos que esclavo era, vamos a decir, la parte, era el trabajo, vamos a ponerlo así, más indigno que había. Porque un esclavo pertenecía a una persona, y una persona era dueña de esa, y la persona podía ser básicamente lo que le daba la gana con el esclavo. Pablo, Timoteo, dicen, esclavos de Jesucristo. Nosotros somos esclavos. Nada de que tenemos una posición por encima de ustedes allí en Filipo. Entiendan esto. Nosotros somos esclavos. No estamos por encima. Nosotros estamos sirviendo al Señor porque somos dueños de Él y por ende le servimos a ustedes también. Entonces Pablo había entendido que para el servicio del Señor uno tenía que ser humilde. Y la humildad va a tener que quitar del pensamiento, del corazón, esa idea del nivel, esa idea de la posición, esa idea de que yo por mi nivel, posición, conocimientos y logros, tengo un nivel un poco más que el resto de los creyentes. Absolutamente no. Y el momento que yo aprenda que el servicio del Señor es un servicio humilde, entonces es cuando yo voy a ser más efectivo en la obra del servicio de la obra de la casa de Cristo. De hecho, una cosa que uno va a aprender en cuanto a la humildad es que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros para poder amar a otros creyentes es exactamente la falta de humildad. Y algunos de nosotros vamos a tener problemas con eso. ¿Cómo le hago? No puede haber amor sincero hacia otros si no hay una humildad sincera en nuestros corazones. Si no comenzamos a quitar los escaños que nosotros mismos hemos puesto, si no comenzamos a bajarnos de donde nosotros mismos nos hemos subido, entonces por eso el apóstol Pablo dice: nada hagáis, en el versículo número 3, nada, absolutamente nada hagáis por contienda o por vanagloria. Interesante que la contienda y la vanagloria van muchas veces pegados juntos. Cuando hay vanagloria y hay orgullo, déselo por seguro que va a haber contienda. Y es por eso que el amor de Dios no se puede manifestar en un corazón vanaglorioso. Y para yo poder amar, y para yo poder servir con amor, yo tengo que bajarme. Eso va contrario a la lógica humana. Eso va contrario a lo que es el sentir carnal. El sentir carnal es: yo no quiero bajarme, yo quiero subirme. Pero en la palabra de Dios, el creyente va a tener que bajarse. Y eso es algo que cuesta. Y eso cuesta no solamente desde el punto de vista sentimental y emocional, sino eso cuesta desde el punto de vista aún de lo que tiene que ver con las cosas de afuera, con lo externo. Entonces, el apóstol Pablo está tratando de enseñar a los creyentes que eres un esclavo de Jesucristo. Él después le habla a los creyentes en Gálatas que deberían ellos servirse por amor los unos a los otros. Pero el apóstol Pablo ha tenido que poner delante de ellos el ejemplo máximo, el ejemplo cabal, el ejemplo sin igual, la persona de Cristo Jesús. Y uno cuando lee Filipenses capítulo número 2, uno no puede quedarse, cuando uno lee esos versículos sin estremecerse de cómo es posible que Él, Jesucristo, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. ¿Cómo es posible? Uno, en su mente finita, uno no puede a veces captar toda la verdad que viene de allí. Todo ese paso que tuvo que dar Cristo, desde allá arriba hasta acá abajo, ¿cómo es que Él lo hizo? Pues Él lo hizo. Y lo hizo dándonos ejemplo, pero evidentemente uno sabe que lo hizo para poder salvarnos a nosotros. Ahora, hay varias cositas que yo quisiera ver en cuanto al orgullo. ¿Qué usa el orgullo para poder lograr sus, vamos a decir, objetivos? ¿Okay? Pero yo no quiero dedicar, vamos a decir, mucho tiempo en el orgullo, pero mi idea es: si no aprendemos qué es el orgullo, no vamos a aprender mucho qué es la humildad. Entonces, si hacemos el contraste, creo que vamos, espero que podamos ver en nuestra mente, no, eso es orgullo. ¿Okay? El orgullo va a usar varias armas. El orgullo va a usar varias herramientas para lograr lo que quiere. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios de personas que intentaron estar por encima de otras personas, o pasar por encima de otras personas, o tener un nivel sobre otros, vamos a decir, creyentes. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo número 18. Yo me voy a tomar mi tiempo, si me llega mi tiempo corto, después seguimos, pero yo quiero tomarme mi tiempo en esto. Y a veces me pongo a correr, pero creo que no es muy bueno correr mucho porque ya estoy bien en mi cancha. Entonces, voy a leer un poco. ¿Okay? Vamos a leer el capítulo número 18 de Mateo. Y vamos a leer el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Imagínense. imagínense lo que están ellos pensando. Imagínense cuál es la discusión que ellos tienen. Ellos están discutiendo a ver quién de nosotros es el mero mero. ¿Qué? ¿Sería esa una discusión espiritual que estaban teniendo los discípulos? Absolutamente no. Ahora, vamos a ir al capítulo número 20, por favor. Vamos a ir al capítulo número 20. Vamos a leer allí en el versículo número 20. Capítulo 20, versículo número 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Y uno dice, wow, qué humildad. Se está postrando delante del Señor para pedirle algo al Señor. Ahora fíjense lo que le pide. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, aquí está una mujer, bueno, uno va a leer en otros evangelios, habla de los dos que vinieron, no la mencionan a ella. Estos son Juan y Jacobo. Uno se da cuenta que en el capítulo número 18 estaba discutiendo en el reino de Dios o en el reino de los cielos, entiéndase en el ambiente donde Dios gobierna. Reino de Dios, reino de los cielos, donde Dios gobierna. A veces pensamos que el reino de Dios tiene que ver más con el cielo, pero el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios, donde Dios debería tener la preeminencia, donde Dios debería ordenar, donde Dios debería manejar todo el asunto, el reino de Dios. Y eso tiene que ver, bueno, con lo que Cristo estaba enseñando en sus días. Eso tiene que ver con nosotros también. Eso incluye también a la asamblea, pero no vamos a hablar de eso, no vamos a llegar por ahí. Lo que estas dos personas querían era que en el reino, y ellos estaban pensando quizás más en el reino que venía, me imagino, que se sentaran tanto Jacobo como Juan a la derecha y a la izquierda del Señor. No estaban pidiendo nada, ¿verdad? No querían que nada de los dos. Pero ¿saben lo que ellos hacen para poder hacer que podamos convencer al Señor? Vamos a usar una herramienta. ¿Saben lo que vamos a usar ellos? Van a usar la política. Vamos a usar la política. No vamos a ir solos. Vamos a llevar a nuestra mamá. Ustedes saben que las madres son muy buenas, ¿verdad? Muy buenas. Y son más, vamos a decir, flexibles. Jacobo y Juan, nada más estoy imaginando. Jacobo y Juan quizás se les pasó por la mente. Este Pedro nos está quitando el puesto, porque este Pedro es el que siempre sale adelante, y este Pedro es el que. Y ya hemos estado discutiendo de qué va a ser mayor, y Pedro como que nos está ganando la carrera, y nosotros no queremos perder, y tú y yo entonces. No, vamos a hablar con mamá. Entonces, que mamá nos ayude, y que mamá nos. Vaya, que ella intervenga por nosotros. Vamos a usar a nuestra mamá como el instrumento para obtener lo que era el sentimiento de ellos. El sentimiento es que nosotros queremos ser lo que estamos por encima de los demás discípulos. Claro, en los días en que el Señor Jesucristo está sobre la tierra, el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos, y sus discípulos son muy maduros, muy maduros. Y algunos han dicho que posiblemente los discípulos eran bastante jóvenes, el más viejo era Pedro. Pero quizás estamos hablando de personas alrededor de los 20 años. Quizás. Que Cristo estaba enseñando a estos por 3 años y tanto para que ellos pudieran aprender, pero era evidente que durante esos años ellos oyeron bastante, pero parecía que no podían percibir mucho. Estaban bastante maduros, a punto de que varias veces el Señor los encontró discutiendo de quién es el mayor, quién es el mayor, quién es el mayor. Ahora, estos dos le quieren quitar el puesto a Pedro, me imagino. Y ellos llaman a su mamá, y su mamá va y tiene una petición para el Señor,
se humilla delante del Señor, llega la petición, que el reino se sienta en Jesús. El Señor dijo, no sabe.
Si hay el tesoro y los demás pensaron, podemos usar la política para ver si nosotros podemos encaramarnos
en el pedestal donde nosotros queremos estar.
Mi querido hermano, yo creo que en nuestra vida espiritual tenemos que tener mucho cuidado con este asunto. El asunto de que yo creo que puedo hacerme amigo de fulano, creo que fulano tiene cierta influencia. Creo que puedo hacerme amigo de vengano. Mengano tiene cierto peso. Y entonces, haciéndome amigo de fulano y de mengano, quizás yo voy a ganar un estatus. Yo voy a ganar cierto lugar. Yo voy a ganar cierto sitio. Cuando yo estoy pensando así, estoy pensando en mí mismo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí en capítulo número 2 y el versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso no quiere decir que haya hermanos con más capacidad que otros. Los hay en diferentes campos. Pero lo que está diciendo el Señor es que en el reino, en lo que tiene que ver con el gobierno de nuestro Dios, cada uno estima al otro independientemente de cuál sea su condición delante de Dios como superior a él mismo. Si ha sido salvado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, solo Dios sabe lo que hay en su vida, en su corazón, y solo Dios sabe los dones que ha puesto allí. Y solo Dios sabe si ese creyente, en un momento determinado, poniéndose en las manos del Señor, el Señor lo puede usar de una manera tremenda en su obra. Por eso dice el apóstol, consideren a los demás siempre como superiores a ustedes. Nunca vayan a ver al otro como si estuviera abajo. Vean más bien desde abajo como si estuviera arriba. Porque independientemente del hermano o de la hermana, la palabra de Dios enseña, yo debo considerarlo como superior, porque yo no sé que Dios tiene puesto, bueno, primero es un hermano salvo por la sangre de Jesucristo, y lo otro es, yo no sé todo el paquete que Dios ha puesto en este hermano, y todo lo que podría ser este creyente a favor de la obra del Señor. Y hemos visto que creyentes que aparentemente a los ojos de otros han sido insignificantes han llegado a ser instrumentos que Dios ha usado de una manera tremenda en su obra. Eso me hace acordar de la historia de Tomás Edison, que el hombre que inventó varias cosas. Él inventó el foco, por eso tenemos aquí las luces. Una de las cosas que recibió su mamá, un día recibió una carta de parte de la maestra. Y cuando su hijo Tomás le dijo a su mamá, ¿qué dice la carta? Su mamá le dijo, mire, no, la carta dice que tú eres un niño muy aplicado, que eres muy inteligente y que la verdad es que mejor que sería que fueras a otra escuela, porque la escuela donde vas no tiene la capacidad para enseñarte y para darte según lo que tú realmente tienes. Entonces mejor te quedas en la casa y como no hay más escuela que podamos pagar, yo te voy a enseñar. Pasó el tiempo y Tomás Edison se hizo famoso con muchas cosas que hizo, muchos inventos. Pero él encontró entre los cajones viejos de su mamá un día la carta que le había mandado la maestra. La carta que le había mandado la maestra, él la leyó. Y cuando él comenzó a leerla, se le salieron sus lágrimas. Porque la carta decía, mire, lamentablemente su hijo no tiene la capacidad para estar en la escuela, no tiene el nivel, a su hijo le falta mucho, tiene deficiencia de atención y
tiene, creo, un nivel de inteligencia muy pequeño, así que esta escuela no puede seguir lidiando con él, porque los otros están avanzados, pero él está muy retrasado. Tomás, lo que no sabía aquella maestra de aquella escuela es que era un genio, pero no lo habían podido desarrollar, y su mamá en la cárcel. Ahora, yo no estoy promocionando nada de escuelas que no te estoy de casa. Ok, no estoy promocionando eso. Nada más diciendo lo que le pasó. Ahora, por eso es que la palabra que Dios dice, siempre considera a los demás como superiores a usted mismo. Porque cuando Dios nos salva y nos pone el paquete completo allá adentro. Algunos lo desarrollan. Otros no. Unos son quizás un poquito más interesados y otros no. Pero muchas veces al que nosotros pensamos que realmente no tiene mucho para dar, Dios lo va a usar con muchísima más eficiencia y eficacia de lo que nosotros hubiésemos podido esperar. Entonces, dice el apóstol Pablo, considerad a los demás como mayores a ustedes mismos. Entonces, en cuanto al orgullo, el orgullo puede usar la política, yo tengo que ir rápido, porque si no, entonces ya tengo que preparar, ya dije que tengo que preparar, me tienen diciendo mucho. Una de las cosas que usa el orgullo para poder también, para poder hacerme a mí, proyectarme a mí, es la mentira. Cuando hay orgullo, hay la posibilidad de mentir. Eso fue lo que pasó con Ananías y Safira. Ananías y Safira, al principio de la obra del Señor, y eso es otra cosa que a mí me sorprende, cómo Dios al principio obró tan, vamos a decir, rudamente. Y uno se pregunta, si Dios obrara así en el día de hoy, ¿cuántos de nosotros estaremos vivos? Ananías y Safira, ellos quisieron hacer pensar a los apóstoles que ellos habían hecho lo que los demás. Los demás habían vendido la verdad, le habían puesto los pies de los apóstoles como si fuera un aplauso. Bueno, no lo estaban haciendo literalmente, pero bueno, era una tremenda obra. Los creyentes se despojaban de aquellas cosas que ya para ellos no eran importantes, de propiedades que habían tenido, pero ya no las querían, más bien querían venderlas. No es que los creyentes vendieron sus casas, creo, ustedes me corrigen. No creo que la idea es que los creyentes vendieron sus casas y se quedaron en la calle. Pero había creyentes que tenían cosas, que pensaban, ¿para qué tener esto? El Señor va a venir. ¿Para qué tener de más? Vamos a vender esto y lo vamos a poner a los pies de los apóstoles para que ellos los usen en la obra del Señor. Ananías y Safira deben hacer lo mismo. Pero no con la idea de querer ayudar, sino que en un momento determinado ellos pensaron, vamos a hacer creer que nosotros hemos hecho lo mismo, que hemos vendido todo, que lo hemos dado todo, para que nosotros también entremos en ese grupo de élite de los que han vendido sus propiedades para mover la obra del Señor. Y como si fuera, nos hagan un mural de memorial, plano, como a veces hacen, ¿no? Como a veces para los edificios, sobre todo los hospitales. Algunos hospitales dicen, este hospital es producto de la caridad del humano y del engaño. ¿Okay? Ya les quitaron la corona, ¿verdad? Ya se acabó. Ya, lo que podía ganarse, si eran cristianos, ya se acabó. Ahí se acabó. Pero lo que querían hacer Ananías y Safira es, querían meterlo dentro de la lista de los famosos. Y para eso, ellos vendieron la propiedad y Pedro les preguntó, ¿vendieron en tanto? Sí, vendimos en tanto. Habían vendido en más. Pártalo, Dios, Jesús no tenía que hacerlo. Pedro les dice. Pedro les explica. O sea, la idea era que no tenían que hacer eso, pero una vez que lo hicieron, ustedes querían básicamente ser vistos. Ser recordados como personas que vendieron todo y dieron todo. Y querían hacer pensar que habían dado todo. Entonces el orgullo puede usar la mentira. Y por eso es que el orgullo es algo tan feo delante de los ojos de Dios. Una de las cosas que Dios más condena es la soberbia. Y
Y así es como en muchas veces, en muchas de las escrituras, la palabra de Dios lo describe.
La
soberbia. La soberbia lleva a la persona no solamente a usar la política para ver si puede escalar, y es cosa que en la obra del Señor no debería suceder, pero puede usar la mentira para hacerme ver a mí como si yo realmente soy o soy un creyente ejemplar, cuando realmente no lo soy. Entonces, nada más las otras se las voy a nombrar. El orgullo puede usar la autoestima como una excusa. En el día de hoy existe, sobre todo en las escuelas, están muy enfocados en que pobre niño no tiene autoestima, pobre niño no tiene autoestima, eso es lo que, por eso tiene problemas. No sé, ustedes que se criaron, yo no me acuerdo si tenía autoestima o no tenía autoestima, ¿no? Levanta, peca, hace y todo así. Muchos de la filosofía de las escuelas en el día de hoy es que el pobre no tiene autoestima, por eso tiene ese carácter, por eso no puede controlarlo, etc. Yo sé que hay algunas enfermedades realmente que hay que tratar, pero la autoestima más bien lo que está haciendo es destruyéndonos. Yo sé que hay personas que son tímidas y hay personas que realmente no piensan mucho de ello. Bueno, no es eso exactamente lo que dice la Biblia. Es este de seguro. Pero lo que tiene que ver con la autoestima, muchas veces no te revierte. ¿Por qué? Porque la usamos como excusa. Bueno, es que la autoestima la tengo bien baja, entonces yo tengo que hacer algo para subirla. Yo me pregunto si eso era el problema de Diógenes. Cuando Diógenes es el hombre que, como si fuera, toma el mando en una asamblea y dice: ¿a qué te manda soy yo? Y ni siquiera los apóstoles respetaban. Y lo que estaba haciendo ese hombre es básicamente mostrando su falta de consideración a los demás, porque a sí mismo se estaba superestimando. Cuando yo me superestimo a mí, pierdo la consideración hacia los demás. Los demás ya no son importantes. Ya no puedo entender ni siquiera los problemas de los demás, porque estoy tan lleno con mi propia estima que no cabe en mi vida y no cabe en mis emociones el poder estimar a otros, el poder entender a otros, el poder saber o tratar de ponerme en los zapatos de otro, y por eso no puedo ayudar. Y otra vez es el ejemplo de uno que solo pensaba en él y no podía pensar en poder ser de ayuda a otros, porque estaba full con el mismo. Y acá me dije: el orgullo es la trampa. Uno de los ejemplos es Simón el Mago. Él pensaba: yo puedo obtener lo que tienen los apóstoles con dinero. Si yo pudiera ser como ellos. Y Simón el Mago quería usar un truco para ver si él podía verse tan igual como los apóstoles. Una de las cosas que le dijo Pedro a Simón el Mago es que todavía lo veía en visión de oscuridad. Era evidente que Simón el Mago todavía era salvo. Se le escapó a Felipe, se le coló. Felipe, no sé si fue Felipe o no me acuerdo si fueron que estaban con Felipe, lo bautizaron pues a Felipe, no al apóstol, al evangelista, pero se le coló. Y fue Pedro el que lo descubrió. Pero el orgullo podría ser un truco, una trampa para hacerme ver como los demás. Les ofrezco dinero para que ustedes vean ese don, para que puedan tener el mismo nivel. No, no puedo hablar de eso, se me acabó la hora. Si el Señor permite, más adelante estudiaremos un poquito más de esta cosa. Ahora, evidentemente, el orgullo no nos va a ayudar absolutamente a nada. Y es la humildad. El ejemplo del Señor es el que nos va a ayudar a hacer lo que es siempre. Pero si el Señor lo permite, vamos a pasar.